Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestro invitado de hoy es el maestro Hugo Domínguez Cruzat. Él es músico, director de orquesta y docente. Por más de 30 años, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Jorge Peñagén de La Serena. En el ámbito académico, durante 50 años, profesor de la Universidad de La Serena. Maestro Domínguez, gracias por aceptar nuestra invitación.
En realidad, el placer es mío, porque por lo que usted me dice, vamos a aprovechar de hacer recuerdos que a mí siempre me han emocionado mucho.
Ah, está bien. Sí. Bueno, esto de... ¿cómo quiere que lo llame durante la entrevista?
Para mí lo más cómodo es Hugo, okay. Directamente.
Sí. Muy bien. Hugo, yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta acerca de su infancia y cómo la música llega a su vida.
Bueno, yo nací en Santiago.
Ya.
Más o menos cuando tenía entre 5 y 6 años, mi papá, que trabajaba en una empresa constructora, decidió trasladarse a La Serena dentro del plan Serena que tenía Gabriel González Videla,
okay.
De la reconstrucción prácticamente de la ciudad, que la cambiaron completamente. Entonces habían muchas construcciones. Y esa fue la forma como llegamos toda la familia acá en La Serena.
Okay.
Por supuesto, mi papá le gustó mucho la ciudad y no nos fuimos nunca más.
Nunca más.
Y ahí fue que, llegando acá, al iniciar mis estudios, ingresé al colegio inglés de acá de La Serena. Y en el colegio inglés había una academia de piano. Ahora, mi papá era constructor civil, al final fue ingeniero civil, pero mi abuelo era músico.
Abuelo paterno.
Abuelo paterno.
Ya.
Se llama Luis Domínguez Urra. Trabajó mucho con las bandas del ejército, fue profesor y todo eso.
Okay.
Entonces dio las instrucciones. Somos tres hermanos.
Ya.
Los tres deben entrar a la Academia de Piano.
Perfecto.
Llegaron instrucciones. Entonces entramos a estudiar piano. Tengo una hermana mayor y un hermano menor que ya lamentablemente falleció hace algunos años atrás. Pero ahí fue donde me di cuenta que mi vena iba con la música,
okay.
Porque me enamoré del piano. Tenían que sacarme a tirones del piano, así que estudiaba y estudiaba y esa era mi mayor felicidad.
¡Qué lindo! Mm. Y el piano, a propósito de que el sonido, la soledad, la intimidad con el piano, la relación con el piano,
claro,
¿cómo es?
No lo sabría decir, lo único que sé, porque estamos hablando que tenía 6 años,
chiquitito,
6 ya cumpliendo 7 años, pero no sé, había una conexión que hacía que me resultara más fácil que mi hermano hacer la música en el piano.
Okay.
Entonces esa misma facilidad hizo que me fueran resultando cosas,
bueno.
Fueran saliendo cosas y eso es lo que yo creo que uno lo amarra a esto.
Sí. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, ¿cuánto toma la opción de dedicarse a la música?
Bueno, en el intertanto, estamos hablando del año 50 y tanto.
Ya.
Pero más precisamente el año 55, Jorge Peña, que es una persona que es muy importante en mi vida, él creó el Conservatorio Regional de Música acá en La Serena,
okay.
Que dependía directamente del Conservatorio en Santiago, de la Universidad de Chile.
Perfecto.
Entonces, ahí me di cuenta que el sistema por el cual yo había estudiado piano no era el ideal.
Oh.
La profesora era japonesa y era un sistema Suzuki, entonces tocábamos mucho y no leíamos nada.
Ah.
¿Entiendes? Entonces, cuando quise entrar a estudiar piano en el conservatorio, ya era tarde.
Oh.
No pude, fue una frustración para mí.
Me imagino.
Entonces, ahí pasó que dejé el piano, pero no dejé la música, por culpa de mi abuelo. Porque cuando mi abuelo vio que había pasado esto, me regaló un clarinete que él tenía.
Ya.
¿Ah? Así es que en el conservatorio yo podía entrar a estudiar clarinete.
¡Qué potente!
Claro, entonces entré al conservatorio a estudiar clarinete. Ahí me pilló cuando salí del colegio y tenía que tomar alguna opción de estudio definitiva. Yo interiormente ya tenía decidida la música, pero mi papá la música no lo convencía.
¡Ingeniero!
Claro, por lo tanto él me invitó amablemente a que estudiara construcción civil.
Ya.
Acá en la Universidad Técnica sede de La Serena, ajá, donde él también era profesor a esas alturas.
Ya.
Así es que, bueno, ya.
Ya.
Entré a estudiar construcción civil.
Oh.
Pero paralelamente seguía con mis estudios en el conservatorio, especialmente de lectura musical y del clarinete.
Ajá. Qué
y ahí me encontré con unos amigos.
Geniales.
A la, que están en la carrera de construcción o en mina, que están ahí, que eran muy entusiasmados por la música popular.
Ya.
Y me junté con ellos y formamos un grupo de música popular.
¡Qué bonito!
Entonces, también junto con el clarinete me llegó un saxofón.
Oh.
Así que, paralelamente a seguir estudiando clarinete, me puse a tocar el saxofón y con el saxofón tocaba con este conjunto, que la pasamos fantástico, fue muy entretenido. Nunca consideramos tomar la música popular como un medio profesional,
¿eh? Yeah.
Porque todos estábamos estudiando otras cosas allá.
Cierto.
Pero llegamos nos fue tan bien que en un concurso nacional quedamos segundos.
Imagínense.
¿Ya? Lo que significó que pudimos grabar un disco, hasta un long play, y para eso tuvimos que ir a Santiago a grabar.
¡Qué bonito! ¡Qué potente! ¿Eh?
Sí.
Sí.
Pero paralelamente, y sigo con los paralelos,
sí,
como yo estaba estudiando en el conservatorio todavía y había terminado la parte de lectura musical, un día Jorge Peña, que ya nos conocíamos bastante, me dice: oye, tú sabes leer música, así que para mí eso es más que suficiente para que vengas a la Orquesta Sinfónica y toques los timbales.
¡Ah!
¿Qué me dice?
¡Oh!
Así es que ahí entré a trabajar, y estamos hablando, me parece que es como abril del año 63. Ahí empecé a trabajar en la Universidad de Chile.
Oh.
Porque era eso era todo de la sede de la Universidad de Chile en La Serena.
Genial.
Y dentro de esta historia que a mí, sí, nunca, nunca se me olvidan, está en que una vez llegué un poco atrasado al ensayo.
Ya.
Y cuando voy, ensayamos en un segundo piso, en un edificio antiguo, que un terremoto lo echó abajo acá, ah, en el centro, y escucho que los timbales están sonando. Y dije, ahí está, llegué atrasado, me quedé sin pega.
Oh.
Pero no contaba con la astucia de Jorge Peña,
¿ya?,
que era el director de la orquesta.
Ajá.
Entonces, cuando entré, me miró feo porque llegué tarde, pero sin embargo me dijo: mira, tú tocas saxofón, porque sabía mi carrera ahí con el conjunto.
Sí, me imagino. ¿Eh?
Y resulta que aquí nos falta un instrumento que se llama fagot, pero el saxo barítono tiene el mismo registro, así es que ahí está el saxo y toca. Siéntate en el puesto del fagot. Y toca el fagot con el saxo.
¡Qué potente!
Eso pasó más o menos un par de meses, hasta que hubo una donación de instrumentos desde Estados Unidos, de una sociedad de Estados Unidos, y entre todos esos instrumentos venía un fagot.
Yeah.
Y aún me acuerdo muy bien, Jorge Peña, una vez, porque era como un sábado, una cosa así, me llamó a su casa y me dice: este es el instrumento que tienes que tocar.
Oh.
Y ahí estaba el fagot.
¡Qué lindo! ¡Qué impresionante!
Claro.
¡Es súper impresionante!
Y me puso en contacto con profesores en Santiago, todo eso, y empecé inmediatamente a tocar el instrumento y me enamoré de ese instrumento.
Del fagot.
Del fagot. Así es que estamos hablando que esto pasó tipo septiembre, me puse como loco a estudiar y en marzo del año siguiente ya estaba en la orquesta con el fagot.
Oh.
O sea, yo para esas cosas era más o menos genial, pero para esas cosas, no para todas. Y el asunto fue que desde ese momento y con mucho esfuerzo, porque a esa altura todavía faltaba un poquito, todavía no me casaba, pero ya estaba por casarme.
Ya.
Fernando Rosas,
sí,
que era el director del Instituto de Música de la Universidad Católica en, ajá, ese momento en Santiago, había creado un programa para los músicos de regiones pudiesen ir a completar estudios a Santiago en el Instituto de la Universidad Católica.
Ya.
Y era un programa que era cuestión de inscribirse nomás.
Perfecto.
Así es que tenía que estar casi todos los sábados allá en clases de fagot. Y con un gran maestro, lo más grande que hemos tenido como fagotista en Chile. Hay muy buenos, ¿eh? Porque este no es chileno, es de origen argentino.
Okay.
Se llama Emilio Donatucci.
Perfecto.
Entonces, ahí fue que lo que me pasó con el piano en un principio, ahora me pasó con el fagot.
Oh.
Así que pasaba estudiando como loco todo el tiempo.
Qué potente. ¿Y cómo fue este tránsito? Yo estoy pensando, más allá de la música, en esta relación con él y con el piano, que es tiene otro cuerpo, otra forma. Después el clarinete, que es como, me imagino, del viento, qué sé yo, otra parte del cuerpo humano, digamos. Y después, qué sé yo, la percusión, así como, y entre medio del saxo y después el fagot. ¿Cómo fue ese tránsito a propósito de sacarle los sonidos a esas cosas?
Claro, es que el asunto es ese. El asunto es que lo que importa es la música.
Ajá.
Y no importa con qué se hace.
Ya.
Ahí lo importante es hacer la música.
Perfecto.
Y para eso todos los instrumentos son buenos.
Genial.
Y llegado el momento uno tiene que dedicarse a uno solo, ¿verdad? Para poder hacerlo al mejor nivel posible.
Okay.
Okay. Así que no tuve ningún trauma de pasarme. El único trauma fue con el piano porque tuve que dejarlo.
Ay,
pero nunca lo dejé completamente.
Yeah. ¿Mm?
Así que esa parte no fue en realidad nada, como podríamos decirlo,
traumático
ni nada de eso. Pasar de un instrumento a otro. No.
Perfecto. No. ¿Y la carrera de construcción civil?
Bueno, llegó un momento en que tuve que dejarla, me faltaba un poco para terminar, eso no me la perdonaron nunca, quedan un par de exámenes, no más nada, pero ya me tenía que dedicar de lleno a la música, porque incluso al año después de haberme iniciado en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, sede de La Serena, Jorge Peña me dijo que me pidió, y yo por supuesto le dije que sí, que pasara a hacer clases en la recién creada Escuela Experimental de Música.
Ahí comienza la carrera académica.
Claro.
Ah, bonito.
Entonces, por eso mismo tenía un tiempo muy completo. Ahora, al hacer eso también tenía suficientes recursos, lo que me permitieron casarme.
Casarse, sí. Ahí entra el amor, ¿no?
Sí, hacía rato que estaba pololeando con mi señora, que en realidad la conocí mucho antes de que empezáramos a pololear.
Ya.
Porque aquí éramos las familias todas bastante conocidas.
Ajá.
Así que siempre estábamos en contacto.
Perfecto.
La Serena, así en esa época, era bastante tranquila. Era Serena, cosa que
ya
no existe. Ya no existe. Ahora es una ciudad más como todas las otras.
Ah, claro, sí. ¿Y cómo fue esto de trasladarse a clases a Santiago y volver?
Eso fue. Bueno, me tuve que acostumbrar a viajar. Me iba todos los viernes en la noche en bus para llegar a Santiago tipo 6, 7 de la mañana.
Sí.
Tomar desayuno en alguna parte, hacer hora e irme al conservatorio, al Instituto de Música en este caso.
Sí.
Entonces ahí aprovechaba antes que llegara el profesor, de tocar un poco, hasta la hora que... Y enseguida después de eso, devolverme. Así estuve bastante tiempo.
Sí.
Entonces avancé bastante en eso.
Ajá.
Y ustedes saben que el año 73 perdimos a Jorge Peña por lo que todos sabemos. Uh-huh. Y fue muy complicada la cosa acá. La misión nuestra, por lo menos la mía, fuera por todos los medios posibles mantener funcionando la Escuela Experimental de Música, que era un proyecto que tenía una trascendencia enorme.
Enorme.
Porque en la idea de Jorge Peña de llevar a chicos muy humildes a la música, dentro de las cosas que logró fue una ley que ponía todos los espectáculos que había en las regiones de Coquimbo y Atacama. Y con eso, que era una cantidad importante de dinero, compró una cantidad de instrumentos. Entonces, el chico que llegaba, le pasaban el instrumento. Aquí tienes, claro, y todo tipo de instrumentos. Fagot, habían como 6. Entonces, eso mismo así hizo que mucha gente de muy escasos recursos, como que dieran un paso adelante gracias a ese contacto con la expresión cultural que es la música.
Claro, que es como entonces, un salto cuántico, ¿no?
Claro, sí. Y eso pasó no solo con los chicos, con todo su entorno familiar, con sus amigos, porque, claro. Bueno, los chicos, la orquesta de ellos, tener una orquesta sinfónica de niños fue la locura más grande que pasó.
Sí.
Entonces, ahí eso ya tenía algo que, bueno, después se imitó en muchas otras partes.
Sí.
Lo imitaron en Venezuela también, ¿no? De acá. Entonces, sí. Eso mismo era lo que más me importaba al momento en que perdimos a Jorge Peña.
¿Y cómo se vivió usted y su entorno la pérdida?
Esa pérdida, me recuerdo como si todos los días fueran nublados, con nubes muy negras, muy bajas, y siempre muy, como podríamos decirlo, la palabra quizás sea atemorizado, ¿no? Por las condiciones.
Como adelantado.
Claro, porque yo siempre estuve con Jorge Peña y eso hizo que yo también fuera una persona sospechosa para los que estaban ahí
el
a cargo
miedo, ¿no?
De la... Claro. Pero afortunadamente yo no tuve consecuencias en ese sentido como otros colegas que sí la pasaron mal. Pero en ese periodo que la orquesta siguió funcionando, la Universidad de Chile, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, tenía un plan muy interesante para que todos los integrantes de su orquesta que no habían completado estudios pudiesen hacerlo en el conservatorio.
Perfecto.
Y en ese momento mi profesor de fagot me dijo, hay una vacante acá. Entonces concursé y partí al tiro.
Genial.
Y entré a la Orquesta Sinfónica de Chile. Estaba hablando de ese por el año más o menos el año 76, una cosa así.
Okay.
Y estuve ahí, en que me perdonen mis colegas de la Orquesta Sinfónica, pero estuve ahí principalmente porque durante esos 3 años completé mi estudio en el conservatorio y obtuve mi licenciatura en interpretación superior con mención en fagot.
Perfecto.
Claro. Y una vez que pasó eso, me devolví para acá. Ahí me odiaron más, especialmente mi profesor. Pero yo no me veía como un miembro de una orquesta. La orquesta era maravillosa. Era muy buena. Los músicos que habían eran impresionantes. ¿Para qué decir los directores que llegaban? Fue uno de los lugares donde yo más aprendí de música.
Ay, qué lindo.
Entonces, porque se aprende en vivo y en directo.
Sin
y
duda.
Haciéndola.
¿Entiendes? Sí.
Entonces, mi formación ahí como músico de orquesta fue la que después, más adelante, me hizo sentirme con autorización para ser director de una orquesta de estudiantes.
¡Ay, lindo eso! Perfecto.
Claro, porque tenía muchos antecedentes de todo lo que significa estar en una orquesta,
claro.
Estar bien en una orquesta.
Ajá.
Y eso es lo que yo siempre traté de comunicarle a mis alumnos. Y muchos de ellos les fue muy bien.
Estar bien en una orquesta. Esto es para nuestros auditores. ¿Qué significa estar bien en una orquesta?
Porque además de hacer la música en el mejor nivel, y como la quiere un director, además, existe todo un entorno, podríamos llamarlo, entre disciplinario, de buenas costumbres, todo relacionado en el comportamiento que se requiere de un músico cuando está en un grupo Perfecto. Tan grande, porque esa orquesta tenía más de 70 integrantes. Yeah. Entonces, ser una parte ahí en ese engranaje que de vuelta, que haga caminar la cosa, ¿verdad? Que no entorpezca.
Que no entorpezca.
Claro. Entonces, todo eso, para mí, lo resumí con decir, sí, estar bien
perfecto,
ahí en la orquesta.
Sí, perfecto.
Que uno sea realmente un aporte.
Bien. Uh-huh. Lindo.
Sí.
Y hay como un afecto y una lealtad con esta región, con La Serena.
Por supuesto, pero más que nada porque fue la región donde Jorge Peña eligió hacer todo lo que hizo.
Ah.
Yo siento más una lealtad con el legado de
con
Jorge
el legado.
Peña. Eso okay. Fue lo que sentí en ese momento.
Ah,
por
bien.
Eso mismo que aproveché la primera oportunidad para devolverme
perfecto.
Acá, con mucho más conocimiento, mi aporte en la misma orquesta que seguía funcionando,
ajá,
la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile en La Serena, que no duró mucho.
¿Ya?
¿Por qué razón? Porque el año 81,
ajá,
yo en ese momento me puse a buscar todos los medios para mejorar mi, o aprender siquiera a ser director de orquesta.
Ya.
Entonces, ofrecieron un programa en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza,
ajá,
un curso de dirección de orquesta que duraba un mes.
Genial.
Que fue en el mes de marzo de 1981. Entonces yo me fui a ese curso con otros colegas que conocía de acá de Chile, un muy buen curso, lástima que duraba un mes nomás. Pero resulta que en el intertanto dejó de existir la Universidad de Chile sede de La Serena y empezó a existir la Universidad de La Serena.
De La Serena.
Así que cuando yo volví,
ya no había Universidad de
no
Chile.
Había Universidad de Chile, yo era miembro de la Universidad de La Serena, porque no me iban a echar en.
Claro.
Así que me fui en una universidad y volví,
en otra.
Claro.
Así que
eso fue,
como,
para mí eso fue algo muy
raro,
incómodo, pero había que asumirlo.
Okay.
Así que esa fue por suerte, la actividad de la música que nosotros teníamos acá en ese momento, que era básicamente la orquesta y la Escuela Experimental de Música, continuó funcionando.
Ajá.
La Escuela Experimental de Música tenía un arrastre muy grande en la ciudad de La Serena y en la región, prácticamente. Así que hubo una intención de las autoridades de la Universidad de La Serena de revisar qué pasaba con esto. Si en realidad la Escuela de Música, el Departamento de Música, que pasó a llamarse en ese momento, valía la pena seguir teniéndolo. Y para eso nombraron personas de nivel nacional, como Víctor Tevar, Fernando Rosa,
ajá,
Adolfo Flores, para que hicieran un estudio, un análisis y le entregaran un informe a las autoridades.
Ya.
A ver si valía la pena o no seguir con esto. Por supuesto, ellos sabían muy bien lo que había acá y hicieron todo lo posible y les resultó. De no solo decir que esto debía seguir, sino que además cómo debía seguir.
Genial.
Que era muy parecido a eso. Y ese
genial
fue el informe que hicieron y la universidad lo asumió y lo aprobó.
Perfecto.
Claro.
Qué bueno.
Así que ese fue un paso muy importante.
¿Y cómo fue el legado de... a propósito del proyecto de trabajar con los niños, ¿era algo explícito, era algo tácito, era algo programado? ¿Cómo fue que, Hugo, usted tomó la decisión de continuar como con el legado de trabajar con niños y motivarlos para el aprendizaje de la música?
Más que nada, yo diría que eran los resultados, porque enseñarle a tocar un instrumento, bueno, tan niño no era, partían más o menos cuando tenían como 10 años, en mi caso por el fagot,
ajá,
que es un instrumento bastante grande, entonces, pero a ellos les quedaba bien.
Genial.
Y la respuesta de ellos era precisamente que tocaban.
Tocaban.
Algunos tocaban muy bien.
Yeah.
Muchos, aquí en el sistema que inventó Jorge Peña en esta escuela experimental de música, que tenía bastantes alumnos, es que los alumnos iban pasando de una orquesta sinfónica a otra, eran tres niveles según el curso en que estaban o según el nivel que llevaban de instrumento.
Yeah.
Así que había una orquesta sinfónica 70 y tantos alumnos de nivel básico.
Ajá.
Había una orquesta igual de nivel intermedio y había una igual de nivel avanzado.
¡Qué bonito!
Entonces todos los alumnos iban pasando de una a otra. Y ahí fue donde uno ve que los alumnos funcionan ahí y después se va creando como un sistema de enseñanza.
Yeah.
Nosotros no usamos la enseñanza tradicional del instrumento como en cualquier conservatorio.
Yeah.
Porque incluso en esa época el conservatorio, la mayor parte de los profesores eran como muy, no estaban muy convencidos con este sistema. Incluso decían que un músico de instrumento no podía tocar en una orquesta hasta haber terminado todos los estudios de instrumento.
Ay.
Y nosotros le demostramos que no.
¡Qué bonito!
Entonces,
quizá eso tiene que ver con lo que usted dice en esto de que lo que importa es la música y se aprende haciendo y...
Claro, claro, sin duda.
Ajá.
Entonces, ahí estos chicos terminaban, la orquesta de nivel avanzado que teníamos acá correspondía normalmente cuando ellos estaban en tercer y cuarto medio.
Ah, bien.
Y de ahí muchos se iban a seguir estudiando a Santiago.
Ajá.
En la época en que eso empezó a pasar, y como los profesores del conservatorio no estaban muy convencidos de que los alumnos, cuando terminaban, no podían tocar en orquesta hasta terminar, llegaron estos chicos que venían con una experiencia de orquesta, no solo tocaban, que se los peleaban en las distintas orquestas, incluso en el conservatorio, porque el conservatorio también tenía una orquesta juvenil, por decirlo
perfecto.
Así. Así que ellos caían parados en todos los lugares donde llegaban allá.
Porque ahí yo estoy entendiendo que además ellos aprendían la disciplina y el pertenecer a una orquesta. Y
así es como
seguir el engranaje.
Claro.
¿No?
Imagínense, llega un chico que tendría, ¿cuánto? Unos 4 o 5 años de nivel de instrumento, a sentarse en una orquesta y al lado tenía uno que tenía mucho más nivel, pero que nunca había estado en una orquesta.
¡Ay!
Entonces,
claro.
Él le explicaba qué es lo que había que hacer al otro, ¿no?
Ah, qué bonito.
Y los profesores se daban cuenta.
Claro.
Entonces, esa experiencia fue un aporte para ellos importante.
Sí, sin duda, sin duda. Y ahí el objetivo era el amor por la música, el que se transformaran en músico o que la música fuera puente de algo. Porque en esto que usted dice que era como... es tremendamente movilizadora, no solo para los niños, sino que también para las familias, que eran familias de pocos recursos.
Uh-huh.
¿Cómo operaba eso?
Bueno, básicamente estos chicos que entraron los primeros años cuando se estaba iniciando la orquesta, la Escuela Experimental de Música, que le digo que muchos de ellos eran de situación económica muy precaria.
Sí.
Dentro de las cosas terribles que yo me acuerdo de la época, era una vez un chico pedirme disculpas por no haber ido a clase, pero porque no tenía zapatos.
Ah.
Entonces, ¿cómo se les cambió la vida a esos chicos? Esos chicos cuando después salieron y después fueron grandes músicos, integrantes de la Sinfónica de Chile, de la Filarmónica de Chile, todo eso, con los sueldos correspondientes, que se llevó, claro. Eso fue otro mundo.
Otro mundo.
Se les cambió completamente su proyecto de vida.
Sí, emocionante.
Es muy emocionante porque, claro, ellos normalmente esos chicos que viven en esas condiciones, el futuro siempre es muy oscuro.
Es muy oscuro.
Y en algunos se va por un lado bastante malo.
Complejo y tóxico,
claro.
Sí.
Así que nosotros, muchos de ellos, muchísimos de ellos, los salvamos y les cambiamos la vida.
¡Qué lindo esto!
¿Verdad? Sí, sí, ya lo creo.
¿Y qué pasó con su abuelo cuando vio a su nieto transformado en músico?
Bueno, no me alcanzó a ver mucho tiempo, él falleció luego.
Ajá.
Pero sí, estaba muy... mucho más, yo diría, bueno, lo iba a ver todas las veces, muy contento al ver que yo había tomado el camino de la música.
El camino de la
y
música.
Cómo la había tomado.
Ajá.
Así que cuando yo estudiaba allá, cuando estaba en la Sinfónica, él todavía estaba vivo, yo iba mucho a visitarlo, así que conversábamos mucho de todo este asunto. Él era muy buen músico.
Ay, bien.
Y, por supuesto... lo que él aportó para que yo fuera músico fue fundamental.
Sin duda, sin duda. ¿Y su madre?
Mi madre.
Sí.
Es una.
Crosat.
Sí. Bueno, uno siempre tiene una, no, yo no necesito decirlo, fue una madre excepcional.
Mamá.
Una mamá con mayúscula.
Con mayúscula. Así.
Una persona en la cual nosotros sabíamos que podíamos llorar en su hombro y que siempre íbamos a tenerla ahí para todo lo que necesitáramos. Era una persona que al principio, cuando llegamos acá, la situación económica era muy precaria también. Mi mamá, los mayores esfuerzos de sus recursos y todo, lo tenía para nuestra educación y todo eso. Mi mamá nos hacía la ropa.
Bien.
Desde los pantalones, las camisas y todo, nosotros era genial en esos sentidos. Entonces, incluso después lo hizo un poco profesionalmente también.
Perfecto.
Pero, como le digo, ella era una mujer muy, muy especial.
¿Y ella cómo se vivió su opción por la música?
No fue muy explícita, pero yo diría que ella siempre pensó y quiso que nosotros hiciéramos, yo y mis hermanos, lo que nosotros queríamos hacer.
Genial.
Ahí la persona... Era mi papá.
Ahí el papá, el claro, padre era... Claro.
Pero mi mamá no, ella no se hacía problema por eso.
Genial, bonito, sí. Y después de transitar por todo esto, ¿cómo sigue la vida de la música en La Serena?
Bueno, la música... Estamos hablando de hoy día, ¿no es cierto? Y hoy día estamos en una pandemia maldita que hace que todas las cosas sean más difíciles.
¿Cierto?
Yo de todas maneras estoy jubilado ya hace casi 2 años, entonces, pero sigo en contacto con ellos. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena tiene una fundación que la maneja y yo soy miembro del directorio.
Perfecto.
Entonces por ahí colaboramos lo mejor que podemos.
Ajá.
Y sé las condiciones en que están trabajando y qué están haciendo. Pero antes de eso, la orquesta siempre funcionó con bastante dificultad,
¿no?
Pero la hacíamos funcionar como fuera. Después de todo el tiempo en que yo me dediqué a mejorar mis conocimientos musicales, yo me atreví a dirigir esa orquesta bastantes veces.
¿Y cómo fue eso?
Eso fue muy entretenido porque trabajaba con mis colegas.
Sí.
Así que la pasaba lo mejor posible y la hacíamos la música al mejor nivel posible. Fue muy... Para mí no tengo malos recuerdos.
¿Cómo fue pasar desde de la orquesta a la dirección? ¿El cambio de posición? Porque es un cambio de posición.
Claro. Bueno, ayudó mucho el periodo en que estuve en Santiago en la Sinfónica de Chile.
Uh-huh.
Entonces, cuando volví para acá, ya había hecho un curso de dirección en el conservatorio allá, con un director invitado que vino a hacer un taller de eso. Por lo tanto, llegando acá, empecé a hacer... a dirigir la orquesta en varias ocasiones, recién vuelto, digamos, después de 3 años en eso, de estar fuera. Entonces eso lo hizo más cómodo también.
Perfecto. Y Hugo, yo quisiera preguntarle a propósito de la música, las melodías, el tiempo, ¿qué significa el tiempo para usted?
Bueno, si el tiempo lo tomamos básicamente en el periodo en el cual nosotros estamos insertos en esta situación es un poco más complejo. Pero si nos acercamos a lo que significa el tiempo para la música, ya es otra historia.
A verla.
Claro, porque la música transcurre en tiempo.
Entiendo.
¿Verdad? La música está dividida en tiempo. Entonces ese es un término de tiempo muy distinto tal vez al que estamos hablando. Porque yo estoy hablando teóricamente de la música.
Sí.
Y en la música... El director tiene que marcar un tiempo.
Un tiempo.
Tiene que mover ese tiempo.
Sí.
Para poder hacer la expresión de la música.
Ajá.
Y todo eso, entonces, y tiene que tener las técnicas para comunicar eso a la orquesta.
Sí.
Porque eso lo tienen que hacer junto con un montón de gente.
Y todos tienen que entenderlo.
Y todos tienen que entenderlo. ¿Sí?
Sí.
Esa es la cosa. Así que, pero el tiempo es algo que transcurre y no podemos hacer nada con eso.
Ajá.
Salvo sacarle el mayor provecho posible.
Okay.
Sácale saber que cada minuto que pasa es un minuto menos, pero tenemos por delante varios más a los cuales tenemos que sacar el jugo.
El jugo.
¿Sí? Claro. Sí.
Genial, sí. Y la vivencia, yo pensaba pienso como en un director de orquesta, como aparte del tiempo de la música, Porque ¿cómo se vive el tiempo en una sinfonía, por ejemplo? ¿Es como hay diferencia entre una dirección y otra?
Bueno, esa es la gracia. Todos los directores, o sea, la primera sinfonía de Beethoven la podemos escuchar distinta según cuántos directores la hagan.
Ajá.
No todos la hacen igual.
¿Y usted como director, cómo se la vivía?
Tratando de ser lo más honesto posible, como yo entendía qué es lo que quiso el autor, en este caso Beethoven, al hacer esa música.
Perfecto.
En ese sentido, yo siempre traté de ser muy honesto y no hacer inventos propios. Sino que de tratar de reproducir lo que él quiso. Por eso la música es una constante reproducción.
Reproducción.
Claro, es como un museo activo. ¿Sí?
Ay, ¿verdad? Precioso.
Claro, entonces ya los compositores hicieron cosas tan maravillosas.
Ajá.
La verdad que, bueno, los compositores actuales son los que tienen la palabra para ser ellos los que a futuro entreguen lo que estamos recibiendo de los antiguos ahora,
sin
¿verdad?
Duda,
sí, es una elucubración un poco loca que acabo de hacer, pero es lo que es.
Es como el legado, ¿no?
Claro,
ajá,
claro.
Sí.
Entonces, quizás mi aporte, yo me voy a hacer una pregunta y me la voy a contestar.
Estupendo, estupendo, me encanta.
Claro, porque llegó un momento en que cuando cambió acá a la Universidad de La Serena,
sí.
Después de algunos años que pasó eso, a mí me nombraron director del Departamento de Música.
Ya.
Y pasó que en ese momento, según los profesores, colegas míos, yo tenía que hacerme cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil.
Ya.
Cosa que me pasó en un momento muy, muy especial. Porque la orquesta, por el solo hecho de que fue Jorge Peña el que la hizo, y todo el sistema estaba como a nivel de gobierno, que todavía estoy hablando de la dictadura,
sí.
Medio echada para atrás, así, medio escondida.
Okay.
Pero nosotros teníamos en la Universidad de La Serena gente muy, muy, con una visión muy, muy hermosa de las cosas.
Proyectiva, precisa.
Claro. Y uno de ellos era el vicerrector académico que tenía esa época, que hoy día se dedica precisamente a cosas de regiones, me imagino todavía que don Enrique Fombar.
Okay.
Y él dijo, ¿sabe? Tenemos que devolverle su lugar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Serena.
Yeah.
Y se consiguió el Teatro Municipal de Santiago durante 3 días. Así era movido el caballero.
¡Tremendo!
Sí.
¡Qué buenísimo!
Entonces, y partimos con la orquesta, hicimos allá durante 2 días conciertos, ¿cómo se llaman esto? De mediodía.
¡Ay, qué lindo!
Pero una gala.
¡Precioso!
Un concierto de gala, cuando habían pasado como 17 años que la orquesta no iba a Santiago.
Ah.
Y ellos se preocuparon, la universidad, de que esta fuera una cosa pero realmente trascendente. Y entonces invitaron, menos mal que el presidente, que era Pinochet todavía en esa época, no fue, pero iban los embajadores, ministros y todas esas cosas. Y en ese concierto de gala el teatro estaba repleto,
lleno.
Tablero vuelto. Y con estas políticas que ellos tenían tan especiales, especialmente en relación a las relaciones humanas y todas esas cosas, se llevaron a varios chicos de la Escuela Experimental de Música de nivel básico, bueno, son apoderados también, y los tenían con su uniforme en la entrada al teatro, entregándole un clavel a cada una de las personas que entraban al teatro. Entonces, el resultado de eso fue que el concierto fue tan emocionante y el resultado fue tan grande, porque antes de empezar el concierto, Enrique von Baer habló de esto.
Ya.
Y para mí, con el peligro de su vida, nombró a Jorge Peña.
Ah.
Ahí, en el teatro, con toda. Y se produjo una ovación en el teatro con el nombre de Jorge Peña, pero tan grande que yo estaba esperando para entrar, que realmente me tuve que dar, muy emocionante.
Yo también me emociono.
Sí, fue algo espectacular, sí. Pero que el nombre de Jorge Peña, que había estado fondeado durante tanto tiempo, renegando todo lo que hizo, porque realmente le echaban la culpa de muchas cosas que nunca hizo. Ajá. Y pasó que cuando terminó el concierto, tocamos nuestra última pieza, estábamos con todos los chicos parados ahí, nos devolvieron los claveles de arriba, tirantes, claveles, llovían de arriba del teatro municipal hacia abajo. Así que, te digo, fue un espectáculo tan emocionante.
Precioso,
porque aparte que los chicos tocaron muy bien, pusimos otra vez el nombre Jorge Peña.
Ay, se releva, ¿no?
Claro. Ahora ya no podían negarlo.
Ya no se puede negar.
No. Así que eso me tocó a mí.
Perfecto.
Porque ese año, yo en ese año asumí la dirección de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Música. Y mantuve ese cargo por más de 30 años.
Ay, bien.
Entonces tuve muchas experiencias maravillosas con la orquesta.
Preciosa.
Muy increíbles cosas que recorrimos, yo diría, desde Puerto Montt hasta Antofagasta, un poco más allá, lo que me tocó a mí en gira. Ajá. Recorrimos muchos lugares en los cuales jamás habían visto una orquesta sinfónica.
Me imagino.
Y que al año siguiente yo me enteré que en ese pueblo ya estaban organizando una orquesta de niños.
¡Ay, qué lindo!
Cosas así que pasaron
como que
muchas
te
veces. Claro, esas proyecciones. En eso nos ayudó mucho Fernando Rosa.
Perfecto.
Porque con eso, con todo esto, él hizo la fundación y todas esas cosas.
Bien.
Dentro de todas esas aventuras extraordinarias, hicimos una gira a Europa.
Precioso.
Con la orquesta.
¿Y cómo lo hicieron?
Se sumaron, bueno, ya estábamos en un régimen democrático.
Ajá.
Entonces se sumaron políticos importantes en esta cosa. Y logramos conseguir los recursos necesarios y anduvimos 17 días recorriendo Suecia, Bélgica, Francia y España.
Bello.
Haciendo conciertos en varios lugares ahí, pero como ellos estaban muy conscientes de que habían chicos en la orquesta que ni siquiera conocían Santiago. Por cada concierto que hicimos dos paseos turísticos con toda la orquesta. Recorrimos lugares maravillosos y los chicos, claro, tuvieron ahí una vivencia de lo que es un mundo del nivel cultural que es Europa.
Ajá.
Yo creo que les ha servido para toda su vida,
sin duda.
Y esa fue una de las experiencias más extraordinarias. Y además todo lo otro que ha sido poder mantener la orquesta funcionando, que haya tenido un buen nombre, que tengamos una cantidad importante de alumnos que han pasado por ahí y muchos que hoy día todavía están profesionalmente trabajando. Entonces eso, creo que por ahí va mi aporte en esto. Porque yo siempre me he sentido ahí como en la última puntada del hilo de un tejido que lo hicimos todos los integrantes académicos del Departamento de Música de la Universidad de La Serena.
Ajá.
Porque todos colaboran en eso.
Es como un cuerpo grupal,
¿no? Los chicos están tocando en la orquesta, todos los instrumentos de orquesta, porque sus profesores son eficientes.
Sin duda, sin duda.
Entonces eso era la parte más... yo me sentía parte de un equipo.
Perfecto. Y esto de ser parte de un equipo y de pronto sentirse anónimo y de pronto darse cuenta que no es tan anónimo.
Bueno, yo siempre hicimos todas las cosas acá en La Serena.
Ajá.
Y cuando salíamos, bueno, en Santiago siempre nos fue bien. Yo mismo, bueno, y debo poner aquí que en un periodo me ayudó mucho mi hijo, que llamaba al Teatro Municipal, decía, mira, quiero ir con la orquesta, veamos una fecha, ya, me decían, y un concierto, por lo general, el de mediodía, un concierto educacional, cuestiones de eso siempre teníamos.
Ajá.
Le digo a mi hijo, porque no puedo estar acá sin mencionarlo, porque él es director de orquesta.
Ok, como su papá.
Violinista, sí, pero... corregido y aumentado un montón de veces. ¿Sí?
¡Qué
entonces,
buenísimo!
Claro, entonces, bueno, él en este momento está radicado en Estados Unidos.
Okay.
¿Ya? Pero acá en Chile él dirigió mucho tiempo la Filarmónica como directora asistente, hizo cuánta ópera y cosas se puede imaginar. Y también se dio el lujo de ser compositor.
¡Qué
porque,
lindo!
Por ejemplo, La Casa de los Espíritus, el ballet, él la compuso.
Oh.
Y él la dirigió en el estreno. Por supuesto, yo estaba ahí en la platea.
Ah. En
un lugar. Y antes hizo otra que llamaron, en este momento se me fue el nombre, ahora le llamaron Joaquín Murieta porque era el nombre no se podía usar. Y fue un ballet también, que fue muy exitoso, al cual él le hizo la música. O sea que es compositor también.
Perfecto.
Y un muy buen director de orquesta, porque en Estados Unidos en este momento trabaja en la Universidad de Temple, en Filadelfia, dirigiendo un grupo, y tiene otro en New Jersey.
O sea...
Está muy bien,
corregido
y aumentado, sí.
Genial.
Igualmente tengo otro hijo que se fue por el lado de la música popular y tiene una productora en Santiago y ahí, bueno, todas las condiciones se defienden como gatos de espalda, pero algo están haciendo.
Trabaja.
Algo están haciendo.
¿Y claro, cuántos hijos tiene?
Dos. Ellos dos. Sí.
Bonito.
Así que, como le digo, mi llegada al Teatro Municipal, como él era, trabajaba allá, conocí a todas las personas.
¡Qué buenísimo!
Y una vez hicimos algo muy interesante porque hicimos un concierto de estos de mediodía y poco antes lo había hecho la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.
Yeah.
Y nosotros llevamos más público.
Oh.
Entonces, de ahí para adelante nunca nos pusieron mucho problema cuando le decíamos que íbamos
qué
a ir
lindo,
allá.
¡Qué precioso!
Sí.
Y en esto de dirigir y multiplicar, y en esto del anonimato que yo le pregunto, es como, de pronto, y bueno, y también tiene que ver como nosotros pudimos contactarlo, de pronto hay personas que le han seguido a usted toda la trayectoria. ¿Cómo se vive usted eso, de enterarse?
Lo encuentro espectacular. O sea, a mí me parece, no sé... que yo no merezco eso, me parece así, francamente.
Ajá.
O sea, yo entiendo, por ejemplo, claro, muchos alumnos siempre me agradecen mucho todo lo que yo hice, especialmente los que se han dedicado a la música, porque ven que hice un aporte en sus conocimientos de esa materia. Así es que yo lo tengo eso muy claro. También lo tengo muy claro acá en La Serena, porque la mayor parte del trabajo lo hicimos acá. Cuando yo tuve que tomar la decisión de jubilarme, porque la universidad, o sea, me aproveché de una ley del retiro. Tenía que aprovecharla, lo supe con tiempo. Entonces, nosotros tenemos acá unos encuentros musicales de enero.
Yeah.
Que hacíamos, que eso también el primero lo hizo Fernando Rosas, una cantidad de años atrás. Nosotros tratábamos de mantenerlo vivo. Entonces yo decidí en ese encuentro despedirme de la orquesta. Entonces llamamos a exalumnos que quisieran integrarse para un concierto especial de despedida.
Yeah.
Yo dije, bueno, puede ser, vamos a formar una orquesta, los chicos que están ahí van a tocar con otros más. ¿Sabes? Pero
llegó medio Chile.
Tuvimos que parar cuando iba en poco más de 120
músicos.
Y el concierto se hizo en el Coliseo Monumental de acá.
Yeah.
Y había más de 2.000 personas. Entonces yo me organicé un concierto para despedirme, pero nunca pensé que iba a llegar a eso.
¡Qué potente!
Así que esa fue la última vez que yo dirigí la orquesta juvenil.
Okay.
Después de eso, algunos tiempos me demoré en jubilarme, pero preferí traspasársela a un colega que lo está haciendo fantástico. Estoy muy feliz por eso.
Perfecto.
Entonces yo me dediqué a trabajar con otro conjunto de grupos más chicos, porque me retiré, era fines de septiembre, una cosa así.
Ajá.
Cuando ya me tuve que ir, acogerme a jubilación.
A jubilación.
Claro, entonces tuve que dejar todo ahí, dejar mis clases y todas las cosas. Pero llega gente a reemplazarme que a mí me tiene muy tranquilo.
Y esto de despedirse, igual pena, ¿no? Como despedirse,
sí,
de...
Sí, claro, por ahí en la misma escuela me hicieron un homenaje especial.
Ay,
entonces
sí.
Los colegas míos del departamento pues, también nos juntamos en una comida un día para despedirme.
Ajá.
Y Bueno, pero son amigos que son para siempre, así que no.
Sí,
no,
sí. Eso, sin duda.
Yo todas las veces que puedo, bueno, ahora no mucho. Siempre lo estaba yendo y a los conciertos de ellos y todo eso. Así que, bueno, se termina con una etapa, ¿verdad? Porque es lógico, uno cumple un
ciclo,
un
¿no?
ciclo. Uh-huh. Y como dicen siempre, hay que darle el paso a las nuevas generaciones.
A las nuevas generaciones.
Eso, sí. Eso es. Es un hecho.
Y en este tiempo que es más de repliegue a propósito de la pandemia, que es como más de retiro obligado, ¿no? Como a propósito de la pandemia, ¿cómo se ha vivido la relación con los otros, con sus estudiantes, con sus grupos? ¿Cómo se vive?
Bueno, la verdad es que no he tenido mucho contacto con ellos, porque yo no soy una persona mucho de estas cuestiones, ¿cómo se llama? De internet, tecnológico, así, apenas hago WhatsApp con algunos familiares y, eso, yeah. y muchas veces ni los contesto, entonces, no me manejo mucho en ese sentido.
Okay.
Pero de pronto se ven algunos por ahí, pero no, muy poco.
Sí.
Sé que nos acordamos mutuamente, pero dadas las circunstancias lo tenemos que dejar ahí nomás.
Sí, de más. Y en esto de cerrar los ciclos y las nuevas generaciones, ¿cómo se vive como este último el último tramo de la existencia?
Bueno, ha sido, a ver, yo como que todavía no me habitúo bien a esto.
Ya. Yeah.
Creo que estoy siendo un jubilado un poco flojo.
Ya. Yeah.
No es mucho, me he preocupado, sí. Porque me encanta de tener un buen cine en la casa.
Okay. ¿Eh?
Así que veo muchas películas, tengo un buen equipo, uh-huh. un buen televisor.
Yeah.
Y, por supuesto, estoy en Disney Plus, en Netflix y en todas esas cosas. Y de repente, claro, tengo mi estudio, me entretengo inventando algunas cosas de música, tengo un piano eléctrico ahí que me permite practicar de vez en cuando. Uh-huh. Pero no tanto como quisiera y como debiera.
Okay.
Así está la cosa.
Los aplausos. ¿Qué son para usted los aplausos?
Es una respuesta. Porque uno le ha estado... yo lo tengo muy claro que siempre que hacemos música tenemos que hacerla no solo... en última instancia para nosotros.
Sí.
Eso es algo que va hacia afuera. No sé si la palabra es exógena o algo así,
sí.
Pero va dirigido hacia los demás.
Ah.
Hay muchas personas que adoran la música, pero no tienen las capacidades de poder hacer la música, ah. ¿verdad? Entonces, los que tenemos esa capacidad, nos debemos a ellos.
Perfecto.
Y cuando uno toca en un concierto, ¿verdad? Estoy arriba con un grupo orquestal de 70, pero abajo deben haber unas 500 personas.
Ay,
entonces le estamos entregando todo a ellos.
Ajá.
Y cuando ellos aplauden es porque lo recibieron.
Perfecto.
Pues si no estarían tirándonos tomates y cosas así, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. Afortunadamente hasta ahora eso no ha pasado.
Clavele,
siempre hemos tenido aplausos, sí. Y esos aplausos a mí son de agradecimiento porque disfrutaron lo que nosotros les entregamos.
Ajá. Bien. Estamos en el cierre de nuestra entrevista y quisiera preguntarle acerca del amor en su vida. El amor.
El amor es, para mí es la fuerza que mueve todo.
Ah.
Y ha sido fundamental en mi vida. Porque tuve la suerte de casarme con una mujer, bueno, en un principio no estaba enamorado, ¿verdad? Dice que el enamoramiento pasa luego. Sí, algunos de ustedes que muchos matrimonios duran 3 años y chao. Porque eso es lo que dura el enamoramiento, pero ajá. En la mayor parte de las veces lo que queda es el amor.
Exacto.
El amor es algo mucho más profundo, más trascendente, más importante, una fuerza que tiene para mí una importancia de vida. Yo creo mucho aquello de que Dios nos hizo con amor.
Uh-huh.
Que el amor es para mí la fuerza vital que da vida.
Perfecto.
Y tener la sensación de eso, porque cuando uno ama a una persona, siente lo que es el amor.
Ajá.
Y es capaz de vivirlo, eso, sentirlo.
Mm.
Entonces, es un regalo.
Es un regalo.
¿Mm? Y hay que tratar de cultivarlo, mantenerlo, protegerlo. Es como una flor, ¿verdad? Hay que estarla regando, cuidando. Ajá. Para que...
Como una orquídea.
Claro, ajá, para que se marchite lo más al último posible.
Ajá.
Y en lo posible que no se marchite nunca.
Perfecto.
¿Mm?
Ajá.
Importante.
Bueno, me fundamental. Yo me quedo en esta entrevista. Esta entrevista ha sido un regalo. Así que, gracias, Maestro Domínguez, por abrirnos este espacio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y, como les digo, ustedes pertenecen a la Universidad de Chile.
Ajá.
Y yo fui de la Universidad de Chile mucho tiempo.
Ajá.
Fui miembro de esa maravillosa orquesta que tienen. Y... bueno, por circunstancias me tuve que cambiar a la Universidad de La Serena, pero la Universidad de Chile la llevo en el corazón siempre.
Sin duda. Pero además es como en eso de entregar los claveles, es como la música lo cruza todo, ¿no?
Cierto. Eso es. Eso es. Ojalá vayamos cada vez haciendo que más gente sea sensible a la música.
Sí.
Y a la belleza de la música.
Perfecto.
Eso es lo que cambia a las sociedades.
Sin duda. Sin duda. Estamos convencidos de ello. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.